Primera impresión. Con Nicolás Batalla. Las palabras dentro del aplauso.
Cuando sea rey, no permita que nos llamen el ladrón. Que nos llamen más bien el hidalgo de la sombra. Favorito de la luna. Gobernado como estamos al agua del mar. Por nuestra casta de nombre de la zona. La luna, vamos ya más, robamos.
Nico Batalla, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. ¿Qué has visto el fin de semana? Novedades, porque...
Novedades, exactamente.
En realidad, como veníamos comentando recién, salvo que nos falle la memoria, obras de la Comedia Nacional hasta el momento no habíamos visitado.
No, que se dio de manera casual. Recuerdo haberte avisado, incluso. Tal día vamos con... El lunes vamos con una obra de la Comedia y después, por H o por B, terminaba... No sé, me quedé muchas veces... La Comedia agotó muchísimas funciones este año y me quedé como en tres oportunidades sin ver espectáculos por justamente no ir al teatro y quedarme sin entrar.
Pero ahora tuviste la chance.
Ahora tuve la chance. Pero arrancamos por otro lado, porque la semana pasada se dieron a conocer las nominaciones a los premios Florencio, que se van a entregar el 18 de diciembre. Quizás lo más relevante sea, por un lado, la cantidad de nominaciones que cosechó Jorge De Nevi con sus espectáculos Éxtasis y Regreso al Hogar. 12 en total suman entre las dos. Dos de las tres obras con más nominaciones fueron las de él. Y por el otro lado, también muy relevante, la cantidad de nominaciones que recibió justamente la Comedia Nacional con casi todos sus espectáculos. Creo que, no sé si estrenó 7 u 8 este año, creo que fueron 7. 6 espectáculos recibieron nominaciones, 19 nominaciones en total para la Comedia Nacional. Y como de Nevi hablamos en realidad la semana pasada, y la Comedia Nacional está cerrando su temporada, incluso con cambio de dirección artística, porque la dirección artística, que en este momento está a cargo de Mario Ferreira, son 3 años con opción a uno más de prórroga. Está cerrando, entonces se sabe que hay cambio de autoridades. Todavía no está definido oficialmente quién podía ser. Se manejaba el nombre de Margarita Musto. Habrá que ver si oficialmente se confirma esto o no. Pero bueno, así fue que terminamos viendo Enrique, Príncipe y Rey, una versión de Héctor Manuel Vidal sobre Enrique IV y Enrique V de Shakespeare, de William Shakespeare. Debo confesar que en los últimos años, que había ido a ver puestas de Shakespeare a cargo de la Comedia Nacional, me había ido un poco decepcionado el teatro. En este momento recuerdo, por lo pronto, Titus Andronicus y Macbeth, que para mí habían sido excesivamente aburridas las puestas en escena, ¿no? Quizás insólitamente aburridas, porque si uno agarra, por ejemplo, Macbeth y lo lee...
El texto no es aburrido.
Incluso chocaban esas representaciones con otros muy buenos espectáculos que había de Shakespeare, no de Shakespeare en sí, sino obras que entraban en diálogo con Shakespeare ese mismo año. Recuerdo, por ejemplo, Las Julietas de Marianela Morena o Los Macbeth de María Dodera, que fueron espectáculos que estuvieron bárbaros y que chocaban entonces con estas puestas más clásicas. Quedaba la sensación entonces que si bien los temas en los que se trabajaba o sobre los que trabajó Shakespeare en su momento, que siempre se habla, no pierden nunca vigencia esa mirada de mirar al hombre, si eso no perdía vigencia, escénicamente sí, no se podía trabajar sobre esos textos como se trabajaba hace 400 años, ¿no? Creo que parte del discurso oficial en ese sentido, y que además comparto bastante, es que si la Comedia Nacional no toma ese desafío de hacer este tipo de teatro y lo dejamos en manos del teatro independiente, seguramente no hagan este tipo de obras, o por lo menos no representen fielmente el teatro de Shakespeare. Entonces quedaba planteada la pregunta, por lo menos para mí, de si es posible llevarlo a escena sin terminar generando un bodrio, ¿no? ¿Qué pasó acá?
A ver,
creo que
cambió.
Creo que Héctor Manuel Vidal dio en el clavo al tender ese puente entre Shakespeare y el público contemporáneo. Lo que lo reafirma, más como algo que nadie discute, pero que nunca está de más decir una y otra vez, que es uno de los grandes directores que tiene el teatro uruguayo. Y lo consiguió armando su propia versión y reduciendo varias obras de Shakespeare a un espectáculo de 2 horas. Sin embargo, creo que las claves de lo que hizo estuvieron más en la dirección de los actores que en la historia en sí, que quedó bastante reducida, o que incluso que en el lenguaje escénico al que hacíamos referencia recién, que también fue bastante clásico, más allá de que encontró algunas vueltas interesantes. interesantes de Tuerca. La obra tiene, a nivel de la historia, el atractivo de mostrar ese nido de serpientes en que se convirtió la corona inglesa a la salida de la Edad Media, ¿no? Con como incluso lo expresaba la Comedia Nacional en el dossier de la obra, con un rey que ya no era elegido por la voluntad de Dios, sino por el consenso de los hombres de la corte, y lo que alimentaba, entonces, que se abriera una caja de Pandora donde las traiciones y las maquinaciones políticas fueran las virtudes necesarias para poder llegar al trono, ¿no? Lo que de alguna manera también pone en escena ese cínico teatro que enfrentaba los elevados y honorables cometidos que debe tener un rey con la miserable manera en que se termina haciendo del poder. Pero en esta puesta en escena lo más interesante de ver es otro enfrentamiento, y es el mundo de la corte, en este caso militarizada, porque básicamente es un ejército y hay una guerra, con los bajos del reino, donde se mueven los humildes, pero caen en tentaciones también los nobles, como es el caso de el príncipe Enrique, que está interpretado con mucha gracia por Diego Arbelo, quien antes de convertirse en Enrique V malgasta el tiempo como un bribón dedicado a la juerga, el alcohol, las tabernas, etcétera, ¿no? En ese ambiente, el que se roba la obra es quien parece guiar al joven por ese mal camino, que es John Falstaff, un personaje, un gorrinflón picaresco, cobarde, inescrupuloso, que aparece además en varias obras de Shakespeare, y después es tomado por una ópera de Verdi y hasta una película de Orson Welles, que acá está interpretado de manera brillante, se roba la obra seguro por Le Bon, y que además resultó merecidamente nominado a los premios Florencio como mejor actor, justamente por este papel. Resumiendo, porque estamos se nos está terminando el tiempo, creo que es una obra que en la síntesis pierde parte de la riqueza de la historia que se cuenta, pero que en contrapartida es entretenida de ver, y que está salvada por esa lectura que hace Héctor Manuel Vidal sobre las situaciones más picarescas, sobre todo, y por actuaciones puntuales que hacen la diferencia sobre el escenario, empezando por Le Bon, como decíamos, y siguiendo por Diego Arbelo y por Leandro Núñez, que es uno de los compañeros de parranda del príncipe Enrique, que son, junto con Arbelo y Núñez, son dos actores que ya han trabajado juntos con Héctor Manuel Vidal, por ejemplo, en Gatomaquia, y que funcionan muy bien juntos. Después hay otras actuaciones también a destacar, como la de Isabel Legarra y Juan Sarabi, pero digamos que las palabras dentro del aplauso, lo que se escuchaba por ahí del público cuando iba saliendo, es larga pero entretenida.
A ver, se podía ahí dilucidar qué era lo que se quería expresar en ese aplauso. Nico, muchísimas gracias. Estamos el lunes de nuevo acá en contacto.
Hasta la semana que viene.